Buenos días, Madrid. Bonjour, Paris. Hoy comenzamos nuestro programa en la capital francesa después del devastador incendio que ayer, ya saben, atacó la Catedral de Notre Dame, un icono gótico del país vecino, patrimonio mundial de la UNESCO y uno de los monumentos más visitados del mundo. La aguja y el techo se hundieron y dejaron a todo el mundo en shock. Llegó a temerse un desastre total, pero los bomberos lograron asegurar la estructura y salvar las dos torres que seguían en pie. Desde todos los rincones del planeta se seguía en directo, minuto a minuto, el avance del fuego. Desde las 7 de la tarde a las 11 fue cuando los bomberos consiguieron mantener su estructura. Bastaron horas para destruir parte de la historia. Dos tercios de la techumbre de este símbolo francés se han destruido. Y en París está Pilar Martín. Ella es española auxiliar de vuelo de Air France. Lleva 20 años viviendo allí y la saludamos desde Madrid. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Bueno, la pregunta es obligada. ¿Cómo amanece París? ¿Cómo se desarrolla esta mañana después de la tragedia de ayer?
Pues mira, fíjate, París nos hemos despertado hoy con un tiempo nublado, gris, con una lluvia fina. Fíjate, hasta París está llorando, llorando por Notre Dame. Y bueno, pues los comentarios entre los vecinos y los amigos es que, bueno, cuesta creérselo. Cuesta creerse que, bueno, Notre Dame pues ha aguantado guerras, batallas, atentados y que, bueno, que en cuestión de horas pues está prácticamente destruida, en fin. Muy, muy duro, muy duro.
Sí, es duro, sobre todo porque, bueno, tú llevas 20 años viviendo allí, todo el mundo, no solamente los parisinos, el resto de Francia, el resto de Europa, el resto del mundo, estábamos pendientes de lo que allí ocurría porque veíamos cómo la historia se iba destruyendo minuto a minuto. Ahora estamos recibiendo imágenes en directo de lo que queda de Notre Dame, que es esa estructura. Algunas aves, ¿no?, que están ajenas a lo ocurrido rodeándola, y con el Sena, que ayer iluminaba en rojo lo que allí estaba ocurriendo, que era esa tragedia, esa catástrofe. ¿Dónde te pilló a ti, por cierto?
Mira, pues yo estaba en un concierto del conservatorio de mi hija y, bueno, yo, pues a pesar de que había puesto el teléfono pues en posición discreta, pues yo lo notaba vibrar bastante y digo, bueno, pues ¿qué habrá pasado? Y así discretamente miré y, bueno, pues vi la información. En ese momento, pues claro, no pude conectarme, pero en cuanto terminó el espectáculo eran más los comentarios de los padres que estábamos allí diciendo, pero bueno, pero ¿qué está pasando? Es que es increíble, no puede ser. O sea, la gente no daba crédito, no daba crédito.
¿Qué dicen los medios?
Los medios dicen, bueno, que hay una investigación que está abierta, evidentemente, pero vamos, es accidental. Entonces, las primeras informaciones que se han dado es que es completamente accidental, que efectivamente, pues bueno, estaban todos los andamios preparados para comenzar esa restauración y que es una parte muy, muy delicada, según dicen los expertos, ese montaje, y que lo más seguro es que haya habido pues algún roce de algo, algunas sustancias de las que se utilizan para restaurar, pues que bueno, que haya hecho que desgraciadamente el fuego haya empezado.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que estuvo siguiendo también allí en directo todo lo que ocurría, ya dijo que, bueno, había pasado lo peor, ¿no?, en el momento en el que se atajó ese fuego. Por cierto, se ha extinguido del todo, es la última hora que nos daban nuestros compañeros de los servicios informativos, ese foco, y que pedía, ¿no?, ayuda para reconstruirla entre todos. Es un símbolo lo de la nación y es precisamente eso lo que ahora entre todos se tiene que hacer.
Sí, sí, por supuesto. O sea, digamos, fuera de lo que es el lado religioso de Notre Dame, es que es un símbolo. Entonces, para los franceses, el francés que está muy, muy agarrado a esos símbolos de Francia, pues bueno, pues para ellos Notre Dame, para todos, es algo increíble. O sea, todo el mundo se está volcando. Ha habido, pues, la familia Jean-François Pinault, que ha hecho una donación de 100 millones de euros. También el el propietario del grupo LVMH también, otros 100 millones de euros. Se han desbloqueado fondos para, bueno, pues para poder empezar esas obras, y se ha abierto una suscripción popular para que todo aquel que lo desee, que sea nacional, francés, extranjero, no importa, que pueda también hacer su donativo para poder llevar la restauración adelante.
Fíjate que estoy leyendo ahora también que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha propuesto a los eurodiputados que donen su sueldo del día de hoy para contribuir precisamente a la reconstrucción de Notre Dame tras ese incendio, un incendio que, bueno, asoló también, ¿no?, el ánimo de todos los que estaban allí concurridos. Había muchas personas que residen en París, que han nacido allí, pero muchísimos turistas, precisamente porque estamos en Semana Santa y por la cercanía, ¿no?, también de París con Madrid, con España, pues hace que sea un lugar en el que hay muchísimos turistas, especialmente en esta época. Un Lunes Santo, ¿quién lo diría, verdad?, en el que ocurría esta tragedia, y en la que además, una vez más, el pueblo, bueno, salía a la calle para, unidos, hacer fuerza, aunque fuera simplemente con vigilias, ¿no?, con rezos, para que aquel fuego se pudiera atajar más allá de las labores que estaban llevando a cabo los bomberos.
Pues sí, efectivamente, en la zona de la Plaza de San Michel, que está muy cerca de la plaza de donde está la Catedral de Notre Dame, pues bueno, se organizaron incluso corales cantando el Ave María en la Basílica de Sacré-Cœur, que tiene una vista preciosa que domina París y que se veía al fondo Notre Dame. Pues también se organizaron vigilias, pues para todo aquel que lo deseara, que fuera creyente o no creyente, todo aquel que lo deseara, pues que bueno, que se uniera pues a esa plegaria, a esos cantos, pues bueno, pues diciendo a ver hasta dónde vamos a llegar y que sea lo mejor posible. Pero impresionante, o sea, incluso, como tú decías, es el monumento más visitado. Yo comentaba con mis amigos diciendo, pero bueno, si es que ese es, cuando vine en excursión con el colegio, era el monumento, el primer monumento donde nos hacíamos la foto, si es que es increíble. Unos 30.000 visitantes diarios, es que es increíble. Entonces, bueno, es una pérdida, la verdad, pues para no solamente París, Francia, sino todo el mundo.
Sí, es una pérdida, sin duda, una catástrofe en el patrimonio, en el arte y, bueno, en la historia, ¿no?, de Francia, porque es, sin duda, este icono del gótico un símbolo para la capital francesa. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas dedicado estos minutos para atender la llamada desde Madrid, que también ayer estuvo mirando muy de cerca todo lo que ocurría allí, que vamos a seguir haciéndolo a lo largo de las próximas horas en este programa en Buenos Días Madrid. Gracias, y que vaya muy bien, porque por desgracia el pueblo francés está acostumbrado también al dolor, ¿no? Tenemos todos muy presentes esos atentados que en varias ocasiones pues se han vivido allí, Pilar, y que, en fin, esto pues deja costra, hace piel, pero somos humanos, sensibles, y catástrofes como esta, bueno, pues se quedan ahí, ¿no?
Pues sí, y de todas formas, el pueblo francés es fuerte y esto se levanta.
Bueno, pues con ese ánimo nos quedamos. Pilar, muchísimas gracias, un saludo desde Madrid y recuerdos
gracias
a la familia.
Gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego. Bueno, pues como les decíamos, se ha extinguido totalmente ese foco, ese incendio en Notre Dame. Se está evaluando en un gabinete de crisis por parte de técnicos y arquitectos cuál es el estado ahora del edificio. Gracias a la intervención de medio millar de bomberos se pudo salvar la estructura. Y en unos minutos, en nada, vamos a hablar con Miguel Seguí, que es jefe de extinción del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, para analizar esos trabajos que se llevan a cabo en catástrofes como estas, no, de estas dimensiones. ¿Cómo se ataja un fuego de estas características? Saldremos a la calle para pulsar el sentir también de los madrileños consternados por este suceso. Estaremos pendientes de París, pero en este martes 16 de abril hablaremos también de la esclavitud infantil cuando se celebra su Día Mundial.
Que la persona que viene a ofrecer, déjame tu hijo, yo lo voy a coger, me comprometo a llevarlo a la escuela, me comprometo a cuidarlo como si fuera un hijo mío. Entonces, estas familias no saben que al final cuál es el destino de estos chavales.
Pues hablaremos con Ana Muñoz, que es portavoz de Misiones Salesianas de la campaña Rompe sus cadenas. Es el lema de estas misiones para visibilizar la esclavitud infantil. 9 millones de niños y niñas en el mundo son esclavos. Quédense con este dato. Hoy nos viene a visitar también al estudio Miguel Morales, que es el cantante de Los Brincos, y viene a presentarnos Brothers, un disco homenaje a sus 4 hermanos. Brother, here I am singing to you. Those summer days are long time gone. Quizás este era una de las cosas que le quedaban a Miguel por hacer discográficamente, porque vamos a preguntarles a ustedes qué es lo que antes de marcharse de este mundo no van a poder dejar de hacer. ¿Qué les queda pendiente? Todo esto porque nos hemos enterado que Kirk Douglas, con 102 añitos, se va de camping a eso, a pasárselo bien, ¿no? Con esta edad. Y por eso les preguntamos a ustedes, ¿qué es lo que no van a dejar de hacer? ¿Qué es lo que les queda pendiente? Pueden llamarnos, pueden dejar notas de voz en nuestro WhatsApp, que vamos a recordarles, claro, cuál es nuestro número.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, se lo preguntaremos también a Eupropio Padula y a Daniel Ramírez, que hoy van a estar aquí en nuestra tertulia social a partir de las 12. Pero antes sabremos cuál es la primera mujer escritora de la historia, gracias a un reportaje que nos ha preparado con mucha meticulosidad Carmen Martín Tejeda. Y hoy, en el Día Mundial de la Voz, no solo queremos escuchar las suyas, por supuesto, sino que no queríamos dejar de recordar otra que es un emblema, ¿no?, en España. Es la voz de Nino Bravo, que murió tal día como hoy, en el año
1973. Pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
En Onda Madrid, Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris.
Y a esta hora, a las 10 y 22 minutos de la mañana, bueno, pues no podíamos dejar de hacer lo que teníamos que hacer, y era salir a la calle y preguntarle también a los madrileños cómo han vivido ellos esta tragedia de Notre Dame. Bueno, pues esto es lo que ha recogido nuestra compañera Gloria García Talavera, y es lo que les constaban. Consternados están, lo que contestaban estos madrileños, que siguieron también minuto a minuto todo lo que estaba allí ocurriendo en París.
He visto las imágenes y me ha dado mucha pena. ¿Por qué? Porque es una de las joyas de lo más emblemático de ni la Torre Eiffel ni nada. Lo más emblemático de París es Notre Dame.
Usted no la conoce, pero tiene familia en París.
Tengo familia en París, sí.
¿Y ha hablado con la familia, no?
No, que va. Sí, esto lo he visto de madrugada, lo he visto aquí al llegar al bar, para abrir el bar. Y nada, pues sí, me da mucha pena. Pero he visto que mucha gente está colaborando ya. Por ejemplo, la familia Pinot ya ha entregado 100 millones de euros para la reconstrucción, y de todo el mundo están entregando dinero para la reconstrucción. Y me parece muy correcto y muy bonito.
Me gusta escuchar Onda Madrid. Y fue por la radio, interrumpieron la emisión y decir que estaba ardiendo Notre Dame. En efecto, y bueno, pues...
¿Y qué pensó cuando lo escuchó y después cuando vio las imágenes?
¿Qué puedo decir? Pues un desastre, ¿verdad?
Pues una lástima lo que ha pasado con Notre Dame, porque bueno, era un símbolo de toda Europa y de cultura y de, bueno, y bueno, todo el mundo que conozco, la verdad es que está muy afectado, y de una manera u otra, y dicen que es una lástima y que, bueno, a ver cómo acaba y si lo solucionan. Y
¿has estado en Notre Dame? ¿Conoces esa zona de París?
Sí, estuve ahí varias veces, pero bueno, sí, he estado y era muy bonita y una lástima.
No conocía París y me he quedado muy impresionada, porque pensábamos ir en octubre y ya por lo menos la catedral no la vamos a poder ver como estaba, claro. Y nada, me ha parecido impresionante.
Pues hombre, primero me gustaría conocer los hechos, porque la verdad es que ha sido una pérdida cultural y artística e histórica muy grande, y la verdad que ayer estaba en el trabajo cuando lo vi y fue duro, muy duro. La verdad que yo vi las imágenes y me impactó muchísimo, y creo que a todo el mundo de todos los países nos ha pasado igual.
Pues es una verdadera lástima una obra tan maravillosa que se pueda destruir, ¿eh? No sé las causas, ¿eh? Pero siento pena, como si nos hubiera pasado a cualquier catedral nuestra, ¿eh? Me siento muy identificado con esa gran pérdida.
¿Conoce París?
Sí, conozco París.
¿Notre Dame?
Notre Dame en concreto no, porque fui con temas de trabajo y no nos dio tiempo de verlo.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues está con nosotros Miguel Seguí, que es jefe de extinción del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
Porque, bueno, ayer todos los que estábamos atónitos viendo esas imágenes, cómo ardía Notre Dame, algunos se preguntaban, como Donald Trump, qué pasaba, por qué no mandaban hidroaviones para descargar agua, teniendo en cuenta que lo que estaba ardiendo era la cubierta. Recordamos que el fuego se inició 10 minutos antes de las 7 de la tarde, que no fue hasta las 11 de la noche y ya más entrada la madrugada cuando se podía decir que se había salvado la estructura y las dos torres, después de que hubiese caído la aguja de 94 metros de altura. Atónitos estábamos todos con esas imágenes, como digo. Y ¿qué ocurre? Que, claro, la cubierta era lo que estaba ardiendo, Miguel.
Sí.
Las preguntas de cómo se ataja este fuego, la respuesta no la tenías que dar tú hoy.
Bueno, a ver, cualquier cubierta en cualquier edificio está pensada precisamente para evitar la entrada de agua dentro del edificio. Entonces echar agua directamente desde el exterior, lo que consigues es que escurra y que no penetre donde en la parte que está ardiendo. Uh-huh. Si tiras agua desde un avión o de un helicóptero, estás lanzando una masa muy grande de agua, que son muchos kilos. Un helicóptero, los Bambi de los helicópteros pues suelen rondar los 600 kilos. En los hidroaviones pues pueden andar cerca de los 2.000. Si lanzas una pedrada de 2.000 kilos encima de una cubierta, lo más que puedes conseguir es romper la cubierta y hundir incluso las bóvedas de la catedral.
Entonces, claro, no que solo, se no un solo, colapso, ¿no?
Claro, catastrófico. Claro, no solo en un edificio histórico como una catedral, sino en cualquier edificio. Es un poco de locos pensar el atacarlo con medios aéreos.
Uh-huh. Ahora todo lo vemos en tiempo real porque nos están llegando constantemente esas señales en directo, con móviles también se mandan vídeos. Supongo que habrá un colapso telefónico también a los servicios de emergencia cuando se detecta, ¿no?, que ya empieza a haber humo y que luego eso se convierte en fuego, vemos esas llamas. ¿Qué se hace cuando se empieza a llamar alertas? Tenemos un incendio en Notre Dame. Imaginémonos que esto sí. Lo trasladamos a España y tenemos un incendio en cualquier otra catedral. En la Almudena, Dios no quiera, que no va a pasar. Pero para ponernos en situación, ¿recibís estas llamadas y cómo se actúa?
En cualquier situación, si cualquier ciudadano o cualquier responsable de algún edificio detecta un incendio y nos llama, ya, pues ahora mismo llamaría al 112, desde el 112 nos transmitirían la información, en este caso a nosotros, a bomberos del ayuntamiento, o si es en otra ciudad, pues al servicio de bomberos que corresponda. Pues en el momento que entra una llamada con unos ciertos datos, a través de un sistema de tratamiento de emergencias, se proponen unos medios de extinción que se lanzan inmediatamente. O sea, nunca esperas. En cuanto tienes la información de que pasa algo, mandas medios directamente, recursos, ¿no? A posteriori, desde la propia central de comunicaciones, intentas recabar más información para tener un poco más claro qué es lo que está pasando y precisar un poco más esa información. Uh-huh. En cualquier procedimiento de bomberos, ¿no?, pues primero tienes que captar esa información. Cuando llegas al lugar, tienes que hacer un reconocimiento para comprobar factores críticos que te estén faltando. Con esa información ya, entre la que has recibido y la que tú recabas in situ, haces pues una evaluación, interpretas lo que puede estar pasando para tomar una serie de decisiones y en base a decisiones pues establecer una estrategia de trabajo y dar unas órdenes precisas.
Claro, en este caso la estrategia era atacar desde abajo, ¿no? Se llega allí, se ve la magnitud.
En este caso es un incendio ya desarrollado, probablemente cuando llegan los bomberos ya está bastante desarrollado a toda la armazón, como has descrito antes, de la cubierta, que es la parte de madera que está encima del espacio abovedado de la nave, del crucero, todo lo que es el interior de la catedral. Uh-huh. Eso está a mucha altura, entonces probablemente es difícil acceder hasta el perímetro de la cubierta, porque en realidad, o sea, si quieres conseguir apagar el incendio, hay que apagarlo desde dentro, desde abajo. Desde fuera, por supuesto, con esa magnitud de incendio hay que procurar evitar que haya propagación, porque con las corrientes de convección, con esa emisión de energía tan potente, pues probablemente haya pavesas y haya elementos incandescentes que pueden propagar el incendio a edificios adyacentes, y eso hay que también controlarlo.
Uh-huh. ¿Mojar las paredes del templo puede ser contraproducente?
A ver, en la piedra, a ver, hay un ejemplo que he visto, claro, con toda esta de repente aluvión de información. En el año 66 hubo un incendio en la Catedral de León que también se quemó precisamente toda la parte de la cubierta de madera. Uh-huh. Entonces hubo la suerte que había un restaurador que conocía perfectamente cómo estaba construido y cómo estaba hecho. Entonces trataron de evitar echar agua al incendio. Simplemente controlaban que la propagación no fuera hacia donde ellos no querían que fuera. Simplemente iban controlando hacia dónde podía ir la propagación y dejando que ardiese la estructura de madera para evitar mojar precisamente la piedra. Uh-huh. Porque la piedra de los prementos interiores de las bóvedas era una piedra más ligera, porosa. Entonces, si echaba mucha agua, se iba a incorporar al peso de la piedra y podía empezar a generar empujes diferentes de los que para los que estaba pensada la
claro, sí, que al final general. Lo que se trata es de intentar sofocarlo lo antes posible, pero valorando efectivamente claro. Que no haya unos colapsos que puedan ser todavía peores, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy muy
claro,
en cuenta.
En este caso de París, pues precisamente lo que había en el crucero, en el cruce del transepto y la nave principal, era pues un pináculo muy alto y probablemente pues con toda la parte de la cubierta exterior y tal, pues muy pesado. Entonces, al caer eso, sí es probable que haya hecho algún daño en alguna de las bóvedas y que haya caída, claro. Caída de material ardiendo y tal al interior del templo.
Y esto de refrescar, lo digo porque, claro, están en una zona donde tiene también edificios alrededor. otros edificios colindantes es beneficioso o
a
no?
A ver, tienes que tener la posibilidad de echar agua en las zonas perimetrales para evitar que se propague el incendio. A veces echas agua a los gases calientes del incendio, con llamas o sin llamas, para refrigerarlos y que no transmitan tanta energía para evitar que se propague.
Bueno, los bomberos han conseguido salvar muchas obras de arte del interior del templo. Rescate complicado teniendo en cuenta, Miguel, el humo, que es uno de los mayores enemigos para cualquiera que esté dentro de un incendio. También para los bomberos que estáis intentando extinguirlo, ¿no? Sí. El humo es letal siempre en cualquier incendio, en este caso pues igualmente.
Sí, sí. Bueno, a ver, en este caso, no lo sé porque tampoco estaba allí, ¿no? Pero por lo que he podido ver, el incendio estaba precisamente encima de las cúpulas una parte muy alta. Los gases calientes de la combustión por convección suelen tirar hacia arriba. Es difícil que en el templo hubiera tanta acumulación de humo abriendo las partes altas, ¿no? Entonces, para hacer un trabajo de recuperación de obras y tal, más o menos fácil. De todas formas, los bomberos, cuando vamos a un incendio, solemos ir equipados con protección respiratoria, con aire comprimido para respirar aire en vez de...
¿Cuántos kilos de peso lleváis los bomberos cuando estáis trabajando?
Pues si sumas todo, pues rondará los 20-25 kilos.
Uh-huh. Se está relacionando el origen del incendio con las labores de renovación del edificio. Habrá que esperar porque hay una investigación abierta, pero todo parece indicar, ¿no?, que pueda ser pues por un fallo técnico, quién sabe, una chispa de una radial, teniendo en cuenta que se estaban acometiendo esas obras de renovación del templo. Esto es que, claro, se puede propagar a una velocidad, la madera tiene pues esa característica, ¿no? Que es muy inflamable.
Sí, sí, y además que puede empezar una combustión lenta que casi no percibes en brasas, o sea, que ni siquiera hay llamas, y puede estar latente hasta que tenga suficiente oxígeno como para desarrollarse un incendio con llamas. Entonces,
bueno, afortunadamente hay un herido, un bombero que está herido. Le deseamos desde aquí pues su pronta recuperación y una evolución satisfactoria. Pero gracias a que estaba cerrada la catedral a los turistas, pues también se evitaron, sin duda, pues cualquier otro tipo de daño personal, que, como digo, se ha saldado con ese bombero que está herido, porque tampoco estaban trabajando las personas, ¿no?, que habitualmente están allí. Por lo tanto, afortunadamente también se ahorró esa tarea de evacuación, ¿no? Si se pone el perímetro de seguridad para intentar evitar daños. Pero bueno, es verdad que...
Muchas veces eso... a ver, los edificios deben tener, edificios singulares y tal, suelen tener un plan de autoprotección que ya se inicia, en cuanto hay cualquier incidente, una evacuación previa. O sea, cuando llegamos los bomberos, muchas veces el edificio está ya evacuado, que eso también es más fácil para poder acometer las tareas de extinción sin pensar en el rescate de personas, que por otra parte pasaría a ser prioritario y a veces complica muchísimo las labores.
Estamos hablando de una catedral que es antigua, ¿no?, que tiene ya unos siglos de historia y en la que, bueno, también nos podemos preguntar, ¿hay alguna manera para poder actuar sobre el inicio de un foco, ¿no?, de fuego en alguna estructura como esta sin necesidad de que vaya a más? ¿Habría algún modelo, sistema moderno, ahora que se usan tanto las tecnologías, Miguel, para intentar, ¿no?, evitar que esto vaya a más sin la necesidad de que, bueno, tengan que actuar los bomberos?
Supongo que sí. Habría que estudiar a ver qué tipo de cubierta se puede reconstruir, que sea ignífuga o que sea algún material que no vaya a tener posibilidad de incendiarse, pero vamos, hasta ahora se trabaja con madera. Por otra parte, la madera se comporta muy bien estructuralmente e incluso ante un incendio, entonces no lo sé.
Bueno, pues Miguel es el jefe de extinción del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros respondiendo algunas de las dudas, curiosidades que tenemos en torno a vuestro trabajo, especialmente en actuaciones de este tipo, ¿no?, que son tan mediáticas también y en las que hay que ensalzar vuestra labor porque es, bueno, prácticamente heroica. Hemos vivido otros casos como el rescate de Julen también en directo, ¿no?, en la que hay que poner en valor y ensalzar la profesionalidad del Cuerpo de Bomberos y nosotros no podemos ser menos desde Onda Madrid, así que enhorabuena siempre por el trabajo que hacéis a diario.
Muchas gracias, en este caso enhorabuena a los bomberos de París.
Efectivamente. Bueno, pues ya sabemos algo más en torno a esas labores de extinción del fuego. Recordamos, ya está extinguido por completo, es la última hora. Vamos a seguir pendientes también de lo que ocurra a lo largo de la mañana allí, pero tenemos otros muchos asuntos que les vamos a contar en este programa.
¿Sabías que...? A mediados del siglo XVI era costumbre por Semana Santa que los jóvenes regalasen palmas a sus amadas cuando éstas entraban en las iglesias para acudir a los oficios. Costumbre que en ocasiones daba origen a serias disputas y graves reyertas porque el galán se equivocaba de dama. Algo que ocurría más a menudo de lo que hoy pueda parecernos, puesto que ellas iban todas con el manto echado encima de la cabeza y el rostro, y a veces era difícil distinguirlas. Cuando terminaban los oficios, los galanes acompañaban a las damas hasta su casa. Ellas dejaban las palmas atadas en la reja de sus ventanas con cintas de seda que seguían un peculiar código de colores. Si eran blancas, significaba que la dama estaba disponible. Si eran verdes, había esperanza de conquistar su corazón. Si las cintas eran de color negro, malas noticias, el galán había sido rechazado. El color más anhelado por todos los jóvenes era el rojo, porque este indicaba que su amor era correspondido.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues estamos en Semana Santa, hoy es martes y se nota que hay menos tráfico del habitual en las vías madrileñas, pero atención, no se relajen, sobre todo aquellos que vayan a pasar por esos semáforos de la A5, porque hay que ir reduciendo la velocidad. No es que haya que ir reduciendo, es que están ustedes obligados a reducirla si no quieren encontrarse luego con una multa, porque desde hoy empiezan las sanciones en caso de que se superen los límites de velocidad. Se acaban, por tanto, los avisos, el periodo de adaptación para los más de 120.000 usuarios que utilizan a diario esa vía, y por allí se encuentra nuestra unidad móvil con Gloria García Talavera y Pedro Sánchez Noriega para que nos cuenten. Bueno, la gente está enterada, ya saben que se empieza a multar. ¿Cómo está allí la cosa, Gloria?
Sí, aquí me encuentro en este tramo de la Nacional 5. Poco tráfico, como podéis entender a esta hora. Hay mucha gente de vacaciones y estoy junto al cartel en el que se indica atención, control de velocidad en tramo. Esto quiere decir que estamos en la zona de la Nacional 5 en sentido salida de Madrid, a la altura de la primera gasolinera, y atención, porque desde aquí y hasta la siguiente gasolinera, en un tramo comprendido entre un kilómetro y 700 metros, se nos va a controlar la media de nuestra velocidad. No podríamos superar la de los 70 kilómetros por hora. Hasta ahora ha estado en pruebas 2 meses y cerca de 28.000 vehículos han sido informados de que habrían cometido una sanción. Esta mañana también hemos querido pulsar la opinión entre los conductores. Recordamos que lo normal y como media es que por aquí transiten hasta 120.000 vehículos al día. Estas son sus opiniones.
Pues a nosotros nos atrasa muchísimo y yo no veo que sea esa tanta ventaja realmente, porque hay muchísimo más tráfico y es una carretera que tiene muchísimo tráfico entre frenas, sales, no sé qué, no puedes ir por el lado derecho porque está solo para autobuses, motos y taxistas. Un agobio. Yo, para mí, realmente no me merece la pena.
Todo lo que sea por el bien del ciudadano y del conductor, pues bueno, me parece correcto. No paso por esta carretera habitualmente, por lo cual no lo conocía. Es verdad que me habían comentado que el radar que había aquí siempre fijo, que ahora iba a ser, que estaba en prueba, así que iba a ser por tramo. Y bueno, no sé qué comentarte, ¿no? La verdad que si es por seguridad me parece correcto. Si es por multar al ciudadano, pues bueno, no sé qué decirte, ¿no?
Esto es un atraso, todo. Todo el tema de los semáforos, todo el tema este, es lo único que está causando es más atascos, más retención, incluso los fines de semana que antes no había.
Yo creo que por un lado está bien, pero también va a haber mucho atasco, porque ya lo hay, pues ahora que tienes que ir más despacio, pues va a haber retención y al trabajador le fastidia un poco.
¿Y ya se ha acostumbrado usted a reducir la velocidad en este tramo, a ir a 70 por hora?
Sí. No me queda otra.
No les queda otra a los conductores si no quieren ser sancionados. También aquí, en esta zona de Madrid, nos acompaña Juan García, que es vecino de la zona, miembro de la plataforma Campamento Sí, y su opinión, ¿considera que la gente ya se ha acostumbrado a reducir aquí la velocidad?
Bueno, pasa mucha gente y lógicamente muchos no estarán al tanto del asunto, pero entiendo que si esté bien señalizado, que aparentemente parece ser que sí, pues tomarán estas precauciones, y creo que los temas de Madrid se escuchan a nivel nacional y saben que aquí hay una novedad importante en este caso. Entonces esperemos que no haya sorpresas desagradables, que la gente sepa que hay que comportarse adecuadamente.
Estaba yo mirando la zona, muchas viviendas pegadas literalmente a este tramo de la Nacional 5. Se calcula que aproximadamente 7.000 vecinos, ¿no?, que escuchan a diario este ruido, que sufren la contaminación. 7.000 que viven pegados a la carretera, muchos más en esta zona de...
Sí, es el distrito Latina, es un barrio, un distrito muy, muy populoso, pero es que la gente que vive aquí encima pues lo sufren de forma a todas horas del día, ¿no? Se superan en 20 o 30 decibelios lo que marca la normativa. Esto ya es suficiente porque una cosa habla mucho de contención, la química, o sea, los humos, pero la física, la del ruido realmente es muy importante y tan gravosa y tan dañina para la salud y la convivencia que esto hay que considerarlo.
Hay incluso muchos pisos cerrados, nos han dicho en ocasiones los residentes que se han marchado porque no pueden convivir con este ruido y con esta contaminación, imposibles junto a esta carretera en la actualidad alquilarlos o venderlos.
Sí, en fin, conocemos muchas viviendas que el paso constante a 3 metros, dos, tres metros de las viviendas están pasando pues autobuses de gran volumen, y esto durante 24 horas del día realmente no se puede mirar porque produce un absoluto agobio ver el paso de miles y miles de vehículos, aparte del ruido y la contaminación que generan.
Viviendas que estaban antes de la instalación de esta carretera, que es algo que se viene reivindicando desde hace más de 50 años en este barrio.
Sí, el año 1968, lo que era una simple carretera, se transforma en esta autovía, y bueno, los vecinos que les tocó la China, valga la expresión, tienen la autovía pues a unos escasos 2-3 metros, ¿no? El otro lado, que no estaba sin urbanizar, las viviendas pues tienen una distancia más alejada y se puede observar claramente, ¿no?, ya en previsión de este problema. O sea que los que estaban aquí de siempre se cargaron con este problema que todavía vienen sufriendo desde hace 50 años, del año 1968.
Estamos aquí junto a un pasadizo, un túnel que atraviesan a diario miles de chavales, ¿no?, para acudir a la otra zona del barrio, cercana al Paseo de Extremadura. ¿Esto quiere decir que ustedes también apuestan porque esto se convierta finalmente en una vía urbana, con zonas verdes, donde se pueda atravesar sin ningún problema? Porque ahora mismo estas dos zonas de Madrid están muy separadas.
Sí, efectivamente, unos vecinos que están a escasos 50 metros un lado a otro, pues no hay la posibilidad de convivencia ni de y comunicación para pasar a los colegios. Son cientos de chavales y chavalas que pasan de un lado a otro, y bueno, pues incluso lo que es el hábito de comunicarse de familias o vecinos o amistades, no, eso es imposible. En fin, nosotros tenemos el lema de sueña tu avenida, y en eso planteamos un sueño idílico por él, y vamos a ver qué pasos se van dando, y queremos que se sea ambicioso en estas medidas.
Porque la transformación va a ser paulatina, ya se han dado los primeros pasos, la instalación de semáforos vino con polémica, el radar ya vemos que no ha sido en ocasiones muy bienvenido tampoco por parte de los conductores. ¿Lo ven difícil esa transformación? ¿Son pequeños pasos lo del radar? ¿Qué aporta?
Bueno, aporta sobre todo, bueno, que la velocidad que hay que domeñarlo un poco. O sea, no se puede ir a parquear una vía urbana a 120 por hora como se hacía. Bueno, en este tramo y en otras zonas también de la ciudad, hablemos del Marqués de Monistrol igualmente, ¿no? Y bueno, la reducción ha supuesto una mejora de la convivencia, bajas por una forma, bueno, poco importante, pero que se bajen 5 decibelios o una cosa así, realmente es muy importante porque contribuye incluso a las conversaciones cotidianas, la convivencia, el bienestar de los vecinos. Realmente es un tema importante, o sea, que hay que trabajar en ese aspecto. El objetivo está en que esto se vaya a 50 por hora, que es lo que marca la normativa para las vías urbanas, que de hecho la A5 en este tramo es una vía urbana, con lo cual no se es consecuente con la normativa legal. Ahí está el problema central de esto.
Bueno, y estamos a la vuelta de unas elecciones, ¿temen que el proyecto se quede a medias?
Nosotros siempre hacemos un llamamiento de que tiene que ver no solamente colaboración entre las administraciones y partidos políticos, sino que tiene que ver complicidad cuando se habla de salud pública, de convivencia de la ciudadanía. No podemos hacer demagogia diciendo que eso supone que los semáforos, este tipo de supuestas trabas, suponen unas dificultades para la movilidad. Nosotros colocamos en primer lugar la salud por encima de todo. La salud de las personas tiene que estar por encima de cualquier supuesto derecho a la movilidad, y así lo están diciendo los tribunales, tanto bueno, en algún lugar, sobre todo en Alemania, en Inglaterra. En fin, se están consiguiendo una serie de victorias legales en las cuales los tribunales determinan que la salud está por encima de cualquier supuesto derecho a movilidad.
Juan García, muchísimas gracias por quedar con nosotros, gracias por la información. Frente, decíamos, a un tramo de la A5 mucho más tranquila de lo habitual, porque estamos en el inicio de la Semana Santa.
Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias. Esperemos que, en fin, quien venga en el ayuntamiento continúe y amplíe las medidas estas.
Muchísimas gracias y atención, lo decíamos Nieves, porque aquí ya se controla hoy la velocidad, se multa, se ha controlado en los dos meses previos, pero simplemente nos llegaba a casa una información diciéndonos de lo que nos supondría en multa. Ahora, si nos llega esa carta, tendremos sí que sí pagar.
Pues ya lo saben, así que muy atentos, que si no van a tener que rascarse el bolsillo. Ya me estoy cuadrando porque está aquí el inspector de Policía Nacional, Ricardo Gutiérrez. Ahora vamos a hablar con él en nuestra sección de policía de los martes, pero antes unos consejos y enseguida volvemos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nada, que nos ponemos aquí a hablar, Ricardo Gutiérrez y yo. Buenos días, Ricardo.
Buenos días.
Inspector de Policía Nacional, portavoz del cuerpo, porque ya saben ustedes que desde hace un tiempo, todos los martes tenemos esta sección de nombre, vaya usted a saber.
Todavía no lo hemos puesto, ¿verdad?
La semana pasada era Seguridad Santa, esta seguimos en Semana Santa, pero vamos a hablarle de otros asuntos. No te escapas sin que te pregunte, tenemos tan cerca, ¿no?, lo de Notre Dame,
sí,
que antes hablábamos con un bombero y yo le decía, ¿cómo se ataja un fuego de este tipo? ¿Cómo se actúa en este caso por parte de la policía cuando, bueno, se tiene una tragedia ante los ojos de esta magnitud? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cómo se perimetra, ¿no?, la seguridad para evitar riesgos?
Sí, nosotros además solemos llegar casi siempre los primeros al lugar de los hechos, porque las patrullas están continuamente en movimiento y se acerca normalmente esa primera patrulla a evaluar qué es lo que está pasando, a comprobar esa llamada de emergencia que probablemente habrá entrado, y esa patrulla lo que evalúa es la seguridad de la gente, porque para nosotros es lo primero. Entonces se suele hacer un perímetro alrededor, porque no olvidemos que ante sucesos de esta magnitud u otros a lo mejor de magnitud inferior, pero siempre hay riesgos. Lo vimos hace poquito en ese incendio que tuvimos aquí en Madrid, y se producen desprendimientos, y nosotros lo que queremos es que a nuestros ciudadanos no les suceda nada. Uh-huh. Entonces hacemos un perímetro de seguridad por la zona en función de la magnitud del incendio, de la magnitud de la tragedia, pues que va a ser más amplio o menos, para impedir que la gente se acerque, que muchas veces a lo mejor dice, es que quiero pasar, pero es que es por su seguridad.
Claro.
Siempre nosotros trabajamos por la seguridad de la gente que anda por allí.
Ese de Madrid al que te referías era la explosión de gas en esa vivienda del Puente de Vallecas, que aquello fue un milagro, Ricardo.
Efectivamente,
que no hubiese daños personales considerables, bueno, que no hubo, que eran todo daños materiales, ¿no? Pero que saliese por los aires un piso número 13, porque era la planta 13, con cascotes, una bañera salió volando, los ascensores se convirtieron en amasijos de hierro, había cuatro ascensores, y que no pasara nada, ni dentro del inmueble, ni tampoco fuera,
ni
¿verdad?
Fuera, que para nosotros es lo importante. Ya ha pasado la tragedia, nosotros vamos allá a asegurar, y bueno, en muchas ocasiones también nos toca actuar y hacer un poquito de salvamento, aunque no sea nuestra misión principal, pero llegamos los primeros, observamos que podemos ayudar a alguien, que podemos salvar alguna vida, pues no nos queda otro remedio, pues te lo pide la profesión, no te lo pide este espíritu de servicio que tenemos.
Y nosotros os lo agradecemos y muchísimo. Bueno, pues hoy, además de esto, que nos tocaba de actualidad, el no libre en Semana Santa, porque aquí está, lo han tocado otro, pero vamos a hablar de operaciones relacionadas con robos en camiones. Sin duda, muchos camioneros respiran más tranquilos tras el arresto de los 19 componentes de una red criminal que actuaba en varios puntos de la geografía española. Madrid no se libraba. Y como digo, respiraban tranquilos porque es verdad que era una red organizada y estaban cometiendo bastantes robos.
Sí, además es que era una red organizada que ha sido muy singular. Esta operación ha sido muy importante porque dijéramos que era una red organizada que estaba formada a su vez por dos grupos organizados. Había uno que se dedicaba exclusivamente a robar dentro de los camiones. Además, llevaban a cabo estos asaltos de una forma muy peculiar. Aprovechaban, todos sabemos que nuestros transportistas pues tienen que hacer unos descansos obligatorios, y allá donde les pillen tienen que descansar, y aprovechaban estos momentos para asaltar sus camiones. Muchas uh-huh. ocasiones pues aprovechaban a lo mejor esas horas de sueño del camionero, rajaban la lona y lo que hacían era llevarse la carga al completo. Llevaban sus propias furgonetas, sus propios camiones que pertenecían a este grupo criminal, y arramplaban con todo, con toda la carga del camión. En otras ocasiones también se nos ha dado el caso de que han llegado a sacar, dijéramos, el remolque del camión, o a llevarse incluso el camión completo. Y lo más peculiar, como te decía, era que al día siguiente esta mercancía ya la tenían colocada, ya la tenían vendida. Había otro grupo criminal que operaba de forma paralela.
Estos son los peristas.
Exactamente, los peristas, que llamamos en el arco policial, que dijéramos que son estas personas que se dedican a recepcionar material robado y a su vez sacar un provecho de él, ¿no? Luego a venderlo de varias formas, luego lo explicamos. Y esta red de peristas, al día siguiente de robar la mercancía, ya la tenían en su poder, que era es lo más peculiar de esta operación. Y es que además este grupo organizado de peristas funcionaba como una auténtica empresa logística, mm. ilegal, por supuesto, ¿no?
Sí.
Porque había un líder, que fue el que se consiguió detener, y este a su vez colocaba la mercancía a varias personas más, ¿no? Como si fuera un segundo peldaño en una pirámide. Y estas dos personas, a su vez, pues lo iban distribuyendo a peldaños inferiores hasta que quedaba en pequeños puntos de venta. Incluso alguno de ellos pues estaba situado en pisos de aquí de nuestra localidad, a modo de exhibición de mercancía, y va allí la gente a uh-huh. comprar.
¿Y qué tipo de mercancía era la que tenían objetivos claros? ¿Buscaban algo en particular que sabían que luego le iban a dar salida en el mercado negro?
Efectivamente, normalmente lo que suelen hacer, suelen tener la mercancía un poco vigilada, suelen saber más o menos lo que compran, porque claro, ellos lo que necesitan luego es lucrarse, no quieren esa mercancía para nada, ¿no? Entonces lo que buscan son pues equipos electrónicos, eran productos también de alimentación gourmet, algo que ellos le puedan dar después salida y que además en el precio de real de mercado tenga mucho valor, para luego ellos tener también un lucro importante de dinero con la venta de estos productos.
Tienen más margen comercial sobre lo que han robado, ¿no? Que no
sí,
lo han
sí.
pagado, pero es de lo que luego se van a lucrar.
Te decía que actuaban como una verdadera empresa, y bueno, luego por suerte pues hemos logrado desarticular ambos grupos, que formaban, como dijéramos, que una red. Y esta red de peristas pues era de las más potentes, nos han dicho los investigadores que era de las más potentes que actuaban en España.
Uh-huh. Es una operación operación que sigue abierta. De momento hay 16 asaltos esclarecidos a esos camiones en distintos puntos del país, en Albacete, en Matilla de Palancar, en Cuenca, también en Guadalajara, en Cabanillas del Campo, en Tarragona, en Corral de Almagro, en Senseña, en Toledo. En definitiva, han ido salpicando sus actuaciones por distintas provincias, ¿no?, de España, pero decías que los registros sobre todo han tenido lugar aquí en Madrid. Era donde ellos tenían su centro logístico, por así decirlo.
El centro logístico de este grupo criminal estaba en Madrid, en distintos pisos de distintos barrios de aquí de Madrid y algún municipio de las inmediaciones, como por ejemplo puede ser Chinchón, como puede ser Getafe y, en fin, varios municipios de aquí de la comunidad. Y bueno, sobre todo nos ha sorprendido, y por eso decimos que sigue abierta, ¿no?, porque se ha incautado tal cantidad de material que ahora todavía lo tenemos que analizar, porque probablemente encontremos material de otros robos de los que incluso no tuviéramos conocimiento, se hubieran denunciado en algún otro punto de España. Y ahora pues vamos a analizarle, porque probablemente se les pueda imputar nuevos robos.
En este caso, lo bueno de lo malo, ¿eh? Bueno, hay cosas buenas. Una, que se ha cogido a los cacos, que esto es importantísimo. Y otra, que no usaban la violencia para sus atracos, ¿no? Que lo que hacían era rajar las lonas, descargar el contenido del remolque o llevárselo directamente. Pero, en cambio, hay otras operaciones que, bueno, sí que se empleaba la fuerza. Hace unos meses tenía lugar otro grupo criminal que se dedicaba al robo de camiones y mercancías en la A2. Entonces, estos sí que empleaban la fuerza para cometer sus fechorías, ¿no?
Sí, muchos de ellos, incluso cuando han llegado, ya no solamente cuando se han visto sorprendidos por el camionero, sino que a lo mejor la forma de producir estos asaltos, en vez de esperar a que se durmiera, en vez de esperar ese momento de descanso del transportista, lo que hacían era directamente asaltarle, emplear la violencia y tenerle retenido, lo que es un robo con violencia que llamamos, ¿no? Y a continuación pues aprovechar para llevarse la mercancía. Este grupo criminal del que estábamos hablando, esta red de peristas, este otro grupo que asaltaba los camiones de esta última operación, pues bueno, no empleaban, por suerte no empleaban la violencia sobre los transportistas. Sí que es verdad que en algún asalto sí que hemos visto que si se ha despertado el transportista le han llegado a amenazar, pero bueno, no ha habido que lamentar ninguna lesión, sí, ninguna agresión.
Ya para terminar te iba a preguntar, que seguramente nos están escuchando camioneros, ¿no?, que llevan Onda Madrid a bordo, ¿algún consejo que haya que darle rápidamente para que, en caso de que se topen, ¿no?, con algunos de estos atracadores y sobre todo si emplean violencia, ¿qué tienen que hacer?
Sí, nosotros, tanto para los transportistas como para cualquier persona que pueda sufrir un hecho de similares características en el que se vean sorprendidos por un atraco o un asalto, siempre recomendamos que no se enfrenten a los atracadores, a los asaltantes. Para eso ya estamos nosotros, que traten de mantener la calma, que traten de fijarse en determinadas características que luego nos puedan ayudar a nosotros en la investigación y que nos avisen urgentemente al 091 o al 112.
Que siempre están ahí para atendernos. Que podía ser el nombre, perfectamente de la sección. Muchísimas gracias.
Nada, por favor,
estar con nosotros y que pases una... No sé si tienes algún día, ahora es Semana Santa.
Bueno, trataremos del jueves, viernes, bueno, coger un poquito de descanso.
Venga, pues a coger aire, a coger fuerza y seguimos el martes que viene con más asuntos relacionados con el Cuerpo Nacional de Policía. Gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues enseguida vienen las noticias y nosotros de nuevo cogemos el testigo hasta la 1 de la tarde. Seguimos con ustedes aquí en este Buenos Días Madrid.